Llegado este momento, miramos al cielo e intentamos averiguar a la luz de la ciencia qué secretos guarda para la humanidad. Cada cierto tiempo nos sorprenden hallazgos inesperados para la mayoría de los mortales, que buscamos sin cesar explicación, respuestas a lo que hay ahí arriba. Y en ello está la comunidad científica, la comunidad astrofísica de la Universidad del País Vasco. ¿Y quién mejor para explicarnos el último y sorprendente hallazgo de este equipo que nuestra colaboradora habitual, Nayara Barrado Izaguirre, astrofísica de la Universidad del País Vasco y miembro del Grupo de Ciencias Planetarias de la Universidad, que ha realizado este detallado estudio destacado, ojo, por la Agencia Espacial Europea? Nayara Barrado, egunon. Eta zorionak, ¿eh?
Bueno, es que casco ahí, por la parte que me toca.
Naturalmente. Habéis observado una nube gigante en Marte, la nube orográfica más grande jamás vista en el planeta. ¿Cómo es esta nube? ¿Cómo se forma y cuál es su comportamiento?
Bueno, pues esta nube, como bien has dicho que es gigante, es inmensa. Es una nube muy, muy grande, formada de hielo de agua, y que aparece cerca del volcán llamado Arcia Mons, que mide unos 20 kilómetros de altura, vamos, que es alto también él. Y la nube en sí mide unos 1.800 kilómetros de largo y 150 kilómetros de ancho. Esto es una nube muy grande y muy alargada, muy elongada. 1.800 por 150, pues como veis, es larga, larga.
Si está compuesta de agua, de hielo, ¿puede albergar vida?
No, bueno, la búsqueda de agua, de vida en Marte es siempre debida a esta existencia de agua y tal. Pero no tiene nada que ver con ello, el que haya este hielo de agua con la vida. La vida la andan buscando, pero por la superficie.
Decimos que es una nube orográfica. ¿Qué significa esto, nube orográfica? ¿Y también hay, bueno, en la Tierra también?
Sí, las nubes orográficas son nubes que se forman cuando el viento se encuentra con un obstáculo. En este caso el obstáculo sería este volcán, y hace que el viento suba o ascienda por las laderas del volcán, portando la humedad, que al enfriarse en la subida acaba formando lo que se conoce como nube orográfica. Y efectivamente también ocurre en la Tierra cuando el viento se encuentra con una montaña o algo de esto, ¿no? Esta, en concreto, esta nube es peculiar también, aparte de por su forma alargada y demás, por la altura a la que se forma, que son 45 kilómetros, el viento la arrastra, se expande rápidamente, a una velocidad muy rápida, de unos 600 kilómetros por hora, rápidamente se forma la nube en 2 o 3 horas, y es una nube orográfica por esta razón, por la que se forma. Pero encima, esta nube, además de esto, experimenta un ciclo diario. Esto es cada mañana durante varios meses, no está todo el rato, pero durante varios meses ocurre este fenómeno. Va creciendo, comienza a crecer ya desde el amanecer, se expande rápidamente y luego se separa de donde estaba inicialmente hasta acabar evaporándose a última hora de la mañana. Tampoco aguanta mucho más. Enseguida, en cuanto empieza a aumentar la temperatura, se acaba evaporando. Y así está durante unos días.
¿Y qué lugar ocupa este descubrimiento en la investigación astrofísica en general?
Bueno, pues como todos los descubrimientos de científicos de ciencia tan básica como el nuestro, siempre tienen diferentes grados de alcance, ¿no? En este caso, lo que se ha conseguido es que, bueno, es difícil hacer un seguimiento completo de esta nube, porque sufre de cambios rápidos, ¿no? Como decía, es una evolución rápida, y entonces tenemos ciertas limitaciones a la hora de observarla, ya que las naves que orbitan el planeta pues no están mirando a lo que a nosotros nos interesa. Hay naves orbitando Marte, pero bueno, observan lo que pueden, lo que diferentes científicos les van pidiendo, o bueno, para lo que están hechas. En concreto, pues para esta nube no había nada previsto, entonces bueno, es difícil de observar. Entonces lo que se ha conseguido con esta investigación, aparte de la propia investigación de la nube en sí y de lo que eso significa para la meteorología marciana, también ha sido un logro de ello es que se ha conseguido utilizar una cámara a bordo de Mars Express, una cámara que se llama VMC, que básicamente es una webcam con tecnología del 2003, no es una cámara de gran resolución, pero se ha conseguido llevar a cabo este trabajo tan importante con esta cámara de poca resolución, pero gran campo visual. Y una vez más, pues mis compañeros del grupo, los que han hecho esta investigación, han conseguido sacar de unas imágenes que en un principio no estaban pensadas para hacer ciencia, se ha conseguido hacer ciencia, ¿no? Y se ha conseguido sacarles mucho partido a algo que, bueno, pues tecnológicamente también nos ha preparado para ello, ¿no? Entonces, siempre hay retos que no solo, pues lo que os comentaba, ¿no? De la nube, meteorología de Marte, siempre aprendemos un poquito más, sino que además, pues también, pues eso, una imagen de tan baja resolución, pero un gran campo espacial, se puede conseguir, pues, hacer algo de ciencia también.
Claro que sí. Hablando de orbitar, hacía más de 20 años que no veíamos de cerca la mayor luna del sistema solar, un mundo mayor que el planeta Mercurio. Y este mes de junio, la sonda Juno ha pasado muy cerquita de Ganímedes y ha proporcionado imágenes del satélite de muy alta resolución. ¿Qué nos dicen estas imágenes? ¿Qué información nos aportan?
Bueno, pues estas imágenes tampoco nos están aportando cosas tampoco muy nuevas, porque mira, una vez más, Juno no tiene muchos instrumentos, pero la cámara no es uno de sus instrumentos más punteros. Lleva una cámara y entonces nos muestra imágenes muy buenas, se ha acercado mucho y las imágenes son muy bonitas. Hacía mucho que no veíamos Ganímedes tan de cerca. Hemos visto la división de las regiones oscuras y claras que tiene el planeta. Las oscuras son más antiguas, las claras son zonas más jóvenes. Hemos visto restos de la actividad tectónica que aparecen en esta luna. Se ponen en característica otras curiosidades, otras zonas curiosas del planeta, como pueden ser las capas polares, que no las hemos observado muchas veces, en las que también hemos visto una especie de casquetes polares, bueno, una especie de casquete polar en el hemisferio norte, seguramente.
¿Formado por hielo y agua?
También, hielo y agua, efectivamente.
Bueno, aquí también podría caber que hubiese vida o no.
Bueno, pues aquí también, tanto en Ganímedes como en, sobre todo, Europa, otra de las lunas de Júpiter, otra de los satélites, la búsqueda de vida es también interesante. Así como se busca Marte vida en Marte, también se está intentando, hay misiones que saldrán en los próximos años, la misión JUICE en concreto, que también quieren buscar vida en estas lunas, porque efectivamente están formadas por agua y hielo y se supone, o bueno, se cree firmemente que dentro de una capa debajo de una capa de hielo que tienen por la superficie, hay un gran océano interior. Y en este gran océano interior podría haber bacterias, no vida como nosotros, evidentemente, ni vida mucho más grande que bacterias, pero tal vez algo bacteriano o demás, pues se podría llegar a encontrar.
Hablando de lunas, en la noche del jueves al viernes se nos ha presentado la luna de fresa, 3 días después del solsticio de verano, la última superluna del año. ¿Cómo es esta luna y por qué se produce?
Bueno, pues esta luna es una superluna, sin más, otra luna más. Nada que ver con la astronomía ni con el color en su nombre, ¿no? Ese nombre que le han dado.
Qué desilusión.
Sí, la verdad. Es más bien debido, o sea, el nombre de luna de fresa es debido a que en esta época del año, por lo visto, la época del año en la que estamos coincide con la recolecta o la cosecha de fresas de los nativos americanos y por eso le pusieron este nombre. Pero nada que ver con que la vayamos a ver rosa, ni nada por el estilo. No. Se ve rojiza, eso sí. Sí que se puede ver rojiza. Las que se ven por ahí en las imágenes rosas, eso es manipulación de imágenes, nada que ver.
No me digas.
Pero sí que se ve la rojiza, y todavía se puede ver. Ya cada vez más pequeña, porque ya fue el otro día, el día 23, el 24, alrededor de esos días, y se verá rojiza, pero va a ser por un efecto que, como ocurre otras veces con otras lunas, debido a un efecto parecido al de la puesta del sol, pero ya lo hemos visto en otras superlunas.
Ya, ¿y las superlunas en general qué son?
Pues la superluna es una luna llena que coincide con el perigeo. El perigeo es el momento de mayor acercamiento entre la Tierra y la Luna. Entonces, sí que es verdad que estas superlunas se aprecian más bien algo más grandes y algo más brillantes, lo podemos ver un poco más grande, pero tampoco es una cosa exagerada. Lo que pasa es que si te coincide que está bajita en el horizonte y hace una noche buena encima de la que estamos en verano y podemos tener días igual un poco menos nublados, aunque bueno, vaya tiempo que estamos teniendo.
Sí, por cierto.
Y tal, pues puedes llegar a ver una luna muy bonita. Sobre todo eso, cuando está bajando ya o está saliendo, en esos momentos pues se pueden llegar a ver muy bonitas, sí, muy,
¿Y esa luna tan cercana hace que las mareas sean más vivas?
Claro, el tema de las mareas vivas también está relacionado. Es un tema complicado, el tema de las mareas vivas, pero sí, está totalmente relacionado. Las mareas están relacionadas totalmente con la luna y por lo tanto también cambian cuando el perigeo y demás. Pero es un tema complicado para hablar largo y tendido entre nosotros también. No, es un tema que nos cuesta porque es complicado la relación, pero sí, está relacionada efectivamente.
Bueno, pues lo dejaremos para el curso que viene, ¿eh? Sí. Que por este bastante, bastante hemos trabajado ya. Sí. Nayara Barrado Izaguirre, ha sido un placer contemplar el cielo estrellado o menos, pero cielo al fin y al cabo, en tu compañía como astrofísica de la Universidad del País Vasco. Y pues nada, que tengas un feliz y estelar verano.
Pues muchas gracias, igualmente para vosotros.
Agur, agur.
Agur.